El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 13 ya de junio de este 2018. Querida Yasna, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estimadísimo Felipe, muy bien.
Oye, déjame contarle a nuestros auditores que si van a moverse hacia la zona de 10 de julio con San Francisco en el centro de Santiago, evítenlo porque hay un incendio en un edificio en esa esquina que está en pleno combustión el incendio, o sea, tiene un rato largo y ciertamente va a estar una congestión enorme por esa zona. Así que si usted tiene que ir hacia la zona de 10 de julio con San Francisco, váyase por otro lado porque por ahí no va a poder pasar. Hizo menos frío hoy, ¿eh?
Hizo menos frío.
A pesar
¿Tú
de que
encuentras?
Tú... Sí, 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 yo encuentro. Y los números, así lo yo indica. Creo que nos van a respaldar, no sé. Pero
10 grados hay a esta hora aquí en Providencia, por lo menos. 9.
9, sí, sí. Y la mínima fue de 2,2 y la máxima fue de 14.
No y... sé, hay un umbral después del cual el frío ya es más o menos parejo.
Bueno, pero mañana fíjate que no vamos a tener bajo cero, va a ser 1 la máxima, la mínima. Ya. Y sube la máxima, llega a 15. Ya está más temperadito.
Fíjate que a esta hora en el Congreso argentino están debatiendo la ley de aborto.
Sí.
En Argentina ya
aborto,
existe...
Aborto libre.
En Argentina ya existe el aborto terapéutico. Sí. Existe con dos de las tres causales que tenemos en Chile. Violación y peligro de vida de la madre.
Sí.
La tercera causal que no está allá es la de inviabilidad del feto. Pero están ahora tramitando el aborto libre. Acuérdate que Argentina es el primer país de la región que legisló el matrimonio homosexual.
Sí.
Matrimonio, no unión civil, matrimonio. Ni estas salidas jurídicas raras, atajos raros, como decía un exministro del Interior. Y bueno, hay mucha expectación allá, va a ser un hito importante para la política regional, de hecho. Y también un contraste que sirve también de antecedente para lo que está sucediendo aquí, que recién tenemos aborto en tres causales y la aplicación de la ley muy reciente está siendo complicada por la ausencia de reglamento, por la ausencia de protocolo, después de que el gobierno trató de imponer un protocolo para beneficiar a las clínicas privadas objetoras de conciencia. Imagínate lo lejos que estamos del debate de aquí al ladito, al otro lado de la cordillera.
Hay muchos debates que están lejos. Para agregar a lo de el tema de matrimonio igualitario, que acá no existe para nada, digamos que en el tema de la adopción, hoy día sigue insistiendo la UDI, particularmente a través de su presidenta, Francis Albergue, de que tiene que ser más explícito aún de que los niños tienen que tener, para la adopción me refiero de niños, tiene que privilegiarse que sean familias con padre y madre, ya definitivamente. O sea, aclarar de que ellos tienen que tener una predilección por eso. En el fondo, buscar cerrar por la vía de poner prelaciones o como le quieran llamar, buscar cerrar la posibilidad de que familias homoparentales se hagan cargo de niños, lo que me parece que es un absurdo a todo lo que se ha estado avanzando. Ahora, yo prefiero que lo expliciten y que se diga, a ver, ¿quiere prohibir usted esto o no? Y que el debate sea en serio y claro, a los vericuetos de las letras chicas que al final terminan diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, si quieren proponer de que, en definitiva, solo los matrimonios de hombres y mujeres pueden adoptar, propónganlo y discutámoslo con toda claridad. Pero no está otra cosa que decir, no, que hagámosle un privilegio, pero que pongámosle esto, pongamos una serie de requisitos y exigencias que en el fondo van cerrando los otros caminos a la típica chilena, es decir, una cosa y hacer otra. O sea,
sin prelación, pero con preferencia.
Claro. Oye, lo de esta madrugada o anoche, como lo queramos decir, en el aeropuerto de Santiago, este conductor de Uber, entiendo, ¿no? Uber lo reconoció, por lo tanto, sí. Y este carabinero, yo creo que es una demostración de una situación de nuestra sociedad que no es menor, fíjate, la cantidad de cosas mal hechas que hay en torno a esas circunstancias.
Relatemos primero que se trata de un conductor de 21 años, de Uber, que estaba en el aeropuerto. En el aeropuerto está muy restrictivo el acceso de medios alternativos a los taxis, sí, oficiales y a los transfer, este sistema de buses. Y este joven que estaba ahí fue detenido, interceptado por un carabinero del tránsito que estaba custodiando la avenida. Y el joven se rehúsa a entregar los documentos y se incluso quiere, hace amagos para irse del lugar, uh-huh, y acusa al carabinero de estarlo deteniendo de manera ilegal, manera arbitraria. Y le tira el auto encima.
Era una actitud... No le tire el auto encima. Va y viene con el auto y el carabinero se le pone al frente. Es obvio que no lo iba a atropellar.
No es una situación de amenaza de vida, no, como lo planteó Carabinero. Bueno, pero el carabinero saca la pistola en algún momento y termina disparándole dos, sí, balazos que le afortunadamente al conductor le entran en los brazos y en el hombro.
Sí, no, se mueve un poquito y
el conductor ahora está hospitalizado y está con arraigo.
Sí, ahora.
Y el presidente, déjame agregar además para cerrar los antecedentes, apoyó a Carabineros, dijo que este es el momento de respetar a la autoridad.
Yo estoy de acuerdo que hay que respetar a la autoridad y además me parece que nadie puede negarse a que Carabineros te pida los papeles de un auto. O sea, el control efectivo sobre un auto se debe hacer, y una persona que es combinada por un carabinero a detenerse y a pedir sus documentos, en ese caso tiene que hacerlo, no puede ser de otra manera. Ahora, por lo tanto, la actitud del muchacho que conducía este auto Uber es absolutamente absurda. De además decir, yo no voy a entregar los documentos, y es más absurdo intentar... ¿Cómo no es llamar? Porque no es tirarle el auto como para atropellarlo, pero es como ir empujándolo con el auto para que salga al carabinero. Es una cuestión desafiante y contraria a las obligaciones que cualquiera de nosotros tenemos. Luego, el carabinero también, a mi juicio, actuó mal. O sea, ¿cómo va a ser el único recurso de protocolo de un carabinero dispararle a una persona a medio metro a través de, bueno, a través del parabrisas, pero encima? No sé, yo no soy experto en esa materia, pero imagino que habrá otros recursos. Si una persona está... Ponte en la situación de que otro joven o una persona de edad que está ha tomado y no quiere que le piden que salga. No salgo y forcejea. Le van a pegar un balazo también. Es un poco absurdo. Tiene que haber otros recursos. O sea, ¿cuáles son los protocolos? Debería revisar. Esto no supone mermar la autoridad ni decir de que no tenía de que no debió haber sido detenido ese conductor. Tiene que ser detenido y tiene que enfrentar los castigos legales que suponga el negarse a la acción de carabinero. Pero que la única posibilidad que tenga el carabinero es pegarle un balazo, a mí me parece que algo no funciona ahí. Y después está el tema de que Uber, esta aplicación, ¿no es cierto?, que funciona tanto y que se usa tanto, es ilegal. Y llevan 2 años por lo menos 2 años, y si no 3 también, sin que se tomen decisiones respecto de cómo resolver este conflicto de una cuestión que es una tecnología aplicada que soluciona muchos problemas, que es ampliamente utilizada por mucha gente y que en definitiva genera una situación además de violencia en las calles con los taxistas, etcétera. Entonces, como que son reflejos de varias cosas que no están bien y que se requiere enfrentarla. Bueno, seguro que le van a poner audiencia. Ahora, y lo otro, que para cerrar, es que hay algunos diputados que no pierden la oportunidad de hacer tonteras. Además, hay uno que empezó a ofrecer que él pagaba al abogado si este carabinero fuera a ser demandado. Él, de su bolsillo, iba a pagar al abogado. Ya.
Un acto de total demagogia, no, porque además la institución se encarga de defender a su personal.
Además, ¿quién lo va a demandar? Además, nadie. Yo creo que lo que hay que revisar es qué capacidad o cuáles son los protocolos que tienen los carabineros de tránsito enfrentados a una situación de estrés inhabitual. Porque es bastante inhabitual que alguien te diga, no le voy a pasar los documentos, y que te empiece a tirar el auto encima. Pero que no puede ser que su única posibilidad de acción sea pegar un balazo. Tiene que haber otras opciones intermedias, imagino yo.
A ver, hay varias cosas aquí. Yo estoy de acuerdo contigo. Ambos actores de este incidente, que es bien elocuente respecto de el contexto de la sociedad chilena en relación a falta de regulación, a uso de la violencia, a relaciones interpersonales. Hay situaciones desde sociológicas, psicológicas, claro, hasta de legales, ¿no?
Esto de creer que porque te estás grabando, te estoy grabando, le decía, te estoy grabando, así que no me voy a hacer nada.
Claro, el sujeto del conductor está transgrediendo la ley y está desafiando una autoridad de manera ilegítima. Pero el carabinero es un miembro de una institución que tiene el monopolio de la fuerza y que en tanto tal está sujeto a ciertos procedimientos que resguarden el uso proporcional de esa fuerza. Y la situación que vimos, que afortunadamente las aplicaciones digitales permiten verla, todo esto se viralizó, por eso es tema de conversación en todas partes del día de hoy. La situación que vimos no era de un inminente peligro de muerte del carabinero. El carabinero irresponsablemente se expuso al colocarse delante del vehículo. Y el conductor siguió su actitud desafiante, ilegítima desde luego, al acelerar y detenerse amenazando una situación de atropello. El carabinero, sin saber qué otro recurso utilizar, vale decir, de una manera negligente, porque hay otros recursos, lo comentábamos antes, pudo haber pedido refuerzo, pudo haber dejado que el vehículo se desplazara y haberlo interceptado con una patrulla.
En fin, sí, da la impresión de que hay muchas otras opciones.
Cualquier cosa,
no puede ser esa
antes
la única.
De llegar al disparo, al balazo, a mansalva a un cuerpo de un civil, eso no puede ser permitido. O sea, y Carabineros tiene permanentemente dificultades en el uso proporcional de la fuerza. O se excede, o entonces hace huelga de brazos caídos, que lo ha hecho cuando no encuentra el respaldo de la autoridad política, y se amurra y no hace nada. ¿Cómo no va a ser posible que personal profesional entrenado para enfrentar este tipo de situaciones, no es una situación la que vimos grabada tan atípica, tan absurda, tan inimaginable? Hay muchas veces que las personas se resisten al control policial.
Tiene que haber fórmulas distintas.
Pero hay además, desde el punto de vista social o del interés público, al menos tres problemas. Uno, que Carabinero es víctima de una deslegitimidad tremenda producto de el Paco Gate.
Sí,
está siendo objeto de el descrédito nacional completo. Entonces, eso es probable que asuse situaciones de desafiantes y de falta de o de pérdida de autoridad, que una de las, claro, es la pistola y las armas, el palo, en fin, todo el equipamiento que tienen para reprimir, son base de la autoridad, pero además hay instituciones cuya legitimidad es valor suficiente para ejercer autoridad más allá del uso de la fuerza. Y Carabineros sí lo era. Entonces, una primera cosa es esa. Lo otro es la falta de regulación, por supuesto. Si hace más de 3 años que Uber está en Chile, ha habido un montón de protestas de los taxistas porque legítimamente están sometidos a una competencia relativamente desleal, porque ellos pagan patentes, están sujetos a una serie de normas que Uber no. Y llevamos 2 años desde que se presentó un proyecto de ley y ningún gobierno le ha puesto urgencia, porque lo presentó el gobierno anterior, pero este ya lleva 3 meses, no le ha puesto urgencia. Y lo más probable, como siempre ocurre en este caso,
ahora
se abren ventanas
de
oportunidad, y entonces la política se pone al día con este tipo de deudas cuando se presentan estas situaciones de alto interés, de alta connotación, como se dice, y mañana seguramente le van a poner urgencia. Pero lo tercero es también el problema de regulación de este tipo de plataformas digitales, porque no hay solo soberanía nacional. Esto es un sistema internacional que está adscrito al mecanismo de comercio electrónico. Es como Amazon. O sea, tú pagas a una empresa que tiene sede en Ámsterdam. ¿Te fijas? Entonces, claro, y pagas en dólares cuando lo haces por tarjeta.
Y la tecnología, además la tecnología te está, evidentemente la tecnología genera situaciones distintas, nuevas, como esta cosa de Uber y las otras aplicaciones que hay, que no caben en las regulaciones habituales. Pues entonces, yo creo que, bueno, es para revisarlo todo, ¿eh? Yo creo que ya hemos dicho lo que queríamos. Me da la impresión, por lo menos por mi parte, lo que queríamos plantear, de que esta es una situación que nos debe hacer revisar muchas, muchas más cosas que las que simplemente esta cuestión que a mí me carga, esta cosa de o eres el sheriff más duro de la pradera o Paco asesino, digamos. O sea, esos dos extremos que en definitiva no se hacen cargo de una situación que es muchísimo más compleja, como tú la has descrito, como la hemos planteado, y que tiene que ver con tiempos, tiene que ver con las deslegitimaciones y con los protocolos de carabineros. Yo creo que revisar cómo están preparados para enfrentar situaciones, tú lo decías, no son tan inhabituales. No, pues seguro que mucha gente dice, no, a mí no me revisan, yo me voy a tratar de arrancar. ¿Cuántas veces si alguien va con la alcoholemia, que le van a hacer alcoholemia, y lo hacen parar y no para y se arranca, le van a disparar? O sea, la lógica es que cada vez que alguien que lo detenga y cache que vienen a hacerle la alcoholemia y trate de arrancarse, le van a pegar un balazo. No sé, yo creo que no va por ahí el cuento, ¿no?
O sea, lo claro que estamos en presencia de dos sujetos completamente inadecuados.
Los dos estuvieron muy mal. Bueno, van a decir que da lo mismo. Hoy día tuvieron visita el arzobispado de Santiago.
El arzobispado de Santiago y también el de Rancagua.
Sí.
En plena visita del enviado papal, George Cicluna y su compañero en esta misión, Bertomeu, que llegaron ayer, ¿no?
Ayer, en la mañana.
Y estando agendada, de acuerdo a lo que supimos después, una audiencia de ellos con el fiscal nacional y los tres fiscales que llevan casos de abusos por clérigos. Se produjo una diligencia que consistió en un allanamiento a estas dos sedes eclesiales, el obispado de Santiago y el de Rancagua, donde hay 14...
La familia.
Claro, está esta estructura como ilícita que ha perpetrado abusos y violaciones, parece que sistemáticas, y hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? De acuerdo a los antecedentes que han trascendido, a lo que se ha conocido, que el fiscal Manuel Guerra había solicitado los antecedentes de los casos de Rancagua, que fueron públicos además y transmitidos con la consiguiente alarma por un reportaje de televisión. Lo solicitó al obispo de la
diócesis,
Goich. ¿Cuál es el nombre, Pilar Goich?
Alejandro.
¿Tú sabes quién nos pasan esas cosas a nosotros?
Alejandro.
Alejandro Goich, quien pidió permiso al Vaticano, porque es una investigación papal, que está además arreglada por el código canónico, el derecho canónico y todo eso. Pidió permiso y la Congregación para la Doctrina de la Fe le responde que no corresponde y que si la justicia chilena quiere investigar, tiene que hacer la solicitud de los antecedentes por exhorto. Entre estados, porque son dos estados. El punto es que el delito se cometió en tierra chilena, entonces no. Y hay un principio de colaboración que después quedó bastante claro que sería la política de la Iglesia. Y frente a esta negativa, entonces el fiscal solicitó autorización judicial, se le concedió y allanó estos dos lugares para incautar los expedientes y toda la información que existiera de estos delitos.
Sí,
dijo el fiscal Arias, yo no estoy investigando a la Iglesia, estoy investigando a personas naturales. Y es cierto, es decir, una cosa es la institución Iglesia y toda su reglamentación interna, derecho canónico, etcétera, pero otra muy distinta es que Chile es un estado de derecho y los delitos los investiga la justicia.
Por supuesto que sí. Ahora se supone que les entregaron los antecedentes y que las diligencias que operaron de manera adecuada, según han dicho los protagonistas del tema. Mira, vamos a conversar con Lautaro Contreras, abogado penalista académico de la Universidad de Chile, porque es poco común esto de que se allane y que se pida antecedentes de esta manera, para poner más en contexto y tener más antecedentes sobre este tema. Lautaro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Hola, Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Abogado, lo primero que quisiera preguntarle es sobre la necesidad de un exhorto de la justicia o la fiscalía chilena, el órgano persecutor chileno, a el Vaticano para poder obtener antecedentes de un delito cometido en Chile. ¿Qué es lo que motivó este allanamiento del fiscal
Arias?
Guerra.
Guerra lo ordenó y Arias lo ejecutó.
Hasta donde yo sé, por lo que he leído en la prensa, lo que habría ocurrido es que la fiscalía le pidió a la iglesia chilena que le entregara una serie de antecedentes, ¿no?, vinculados con procesos disciplinarios eclesiásticos, a los que estaban sometidos una serie de sacerdotes. Le pide la fiscalía chilena a la iglesia esos antecedentes, la iglesia chilena pide la autorización al Vaticano, y el Vaticano responde diciendo que esos antecedentes de procesos disciplinarios ante la iglesia son reservados y rige respecto de esos antecedentes el llamado secreto pontificio. Y frente a esa respuesta negativa de la iglesia en orden a entregar los antecedentes, la fiscalía habría acudido tanto al arzobispado de Santiago como a la diócesis de Rancagua a recabar ella misma esos antecedentes.
Pero la justificación por la cual no se le entregaron inmediatamente los antecedentes a fiscalía fue que esto es una investigación que estaba sometida al secreto papal y que por lo tanto debía solicitarse por exhorto. ¿Eso existe en la norma? Es decir, porque más allá que el Vaticano sea un Estado y los Estados tienen que solicitarse apoyo judicial vía exhorto y otros instrumentos jurídicos, aquí se trata de un ilícito cometido en Chile. Entonces, ¿hay una exclusión cuando está metido o cuando hay una investigación papal de por medio?
No, el secreto, yo no soy ningún experto en derecho canónico.
No, pero desde el punto de vista de la ley chilena, es un país laico, un Estado laico.
Exactamente, lo que pasa es que el secreto pontificio es una reserva que rige respecto de procesos disciplinarios a la luz del derecho canónico. Y por lo tanto es un secreto que solamente rige internamente para efectos internos de la Iglesia. Ese secreto pontificio no alcanza en ningún caso la reserva respecto a antecedentes escritos útiles para esclarecer delitos que se puedan haber cometido en Chile. Y como es así, la fiscalía hizo lo que hizo en el sentido de recabar ella misma esos documentos en los lugares a los que la fiscalía acudió el día de hoy.
Abogado Lautaro Contreras, una vez que estas investigaciones ya se han abierto, porque sabemos que son al menos tres fiscales, además del fiscal nacional Jorge Abbott, que se reunieron hoy con el obispo Chicluna. Van a enfrentarse probablemente una serie de situaciones complejas por los fueros que revisten a los sacerdotes en general, que son testigos, algunos de ellos, otros son derechamente los victimarios, pero que están amparados también por la justicia chilena, y me gustaría que nos aclarara de qué manera, por el secreto frente a los tribunales.
¿Se refiere usted a los imputados por estos delitos, a los sacerdotes imputados por estos delitos?
A los imputados y a los que puedan servir como testigos, que van a tener limitaciones a consecuencia de su naturaleza de clérigos que no pueden violar el secreto de la confesión, por ejemplo. Pueden ampararse en eso, se ha prestado también para situaciones
Efectivamente. El Código Procesal Penal contiene una serie de disposiciones que limitan el deber del testigo de declarar lo que vio o escuchó de un delito en los casos de que exista algún tipo de vínculo de secreto profesional o religioso entre el testigo y la persona que le dijo al testigo tal o cual cosa. Ya eso ocurre con los sacerdotes, ocurre con los médicos, con los psicólogos, etcétera. Ahora, mi impresión es que esos casos de sacerdotes que habrían escuchado en el contexto de una confesión la comisión de delito serían más bien situaciones excepcionales. O sea, lo que aquí ocurre es que hay una serie de documentos escritos, ¿no?, que forman parte de procesos disciplinarios que está llevando a cabo la Iglesia, y en esos documentos escritos se da cuenta de la comisión de, al parecer, delitos sexuales. Y respecto de esos antecedentes escritos, no hay ningún fuero especial que alcance a testigos, sino que directamente se da cuenta de delitos determinados, y respecto a esos documentos la Fiscalía tiene todas las facultades, según el Código Procesal Penal, para incautar esa documentación.
Ahora, uno de los antecedentes que surge, al menos yo no lo conocía, y es que los recintos eclesiales están amparados también por una especie de fuero, un derecho a evitar los allanamientos, como es el caso de carabineros, investigaciones, a evitar los allanamientos por un tiempo al menos. ¿Eso es conocido? ¿Cómo opera?
El procedimiento relativo a la diligencia de allanamiento, se llama en términos legales, toma el nombre de entrada y registro. La diligencia de entrada y registro está regulada con harto detalle en el Código Procesal Penal. Y la regla general que rige respecto a la diligencia es que se puede entrar a lugares donde hayan elementos probatorios en la medida de que el encargado del lugar lo autorice, o bien en la medida de que exista una orden judicial. Esa es la regla general. Ahora, hay tres tipos de recintos sometidos a un régimen especial, que son los lugares religiosos, los edificios en que funcionan autoridades públicas y los recintos militares. Esos lugares que acabo de mencionar no son lugares respecto a los cuales no pueda llevarse a cabo la diligencia de entrada y registro. Se puede llevar a cabo la diligencia de entrada y registro. Lo que pasa es que hay que dar aviso a la persona a cargo del lugar de que la diligencia se va a llevar a cabo. Ahora, igualmente la norma no es del todo clara y uno puede entender que en caso de que ese aviso pueda frustrar la diligencia, la diligencia igualmente se puede llevar a cabo aún sin la autorización de la persona a cargo.
¿Y Lautaro, ahora, se entiende diga, por lugar religioso, lugar de culto o las oficinas, por ejemplo, como no, que
La ley es bastante confusa en ese aspecto. No queda claro si es una iglesia, no queda
claro.
Claro,
porque
si
una cosa es la casa de un cura, ¿es un lugar religioso?
No, la casa no, pero sí el arzobispado se puede entender como un lugar religioso, y sí cualquier lugar donde se desempeñen ordinariamente religiosos en sus labores habituales se puede entender como un lugar religioso. Ahora, lo que a mí me parece importante destacar es que en este caso en particular, la regulación del Código Procesal Penal no fue un impedimento para llevar a cabo la diligencia.
Da la impresión de que entregaron los documentos, ¿no?
Se entregaron los documentos y la diligencia pudo llevarse a cabo.
Sí.
Es decir, la ley en este sentido no tiene déficit o problemas que impidan llevar a cabo una diligencia, que en este caso se pudo llevar a cabo.
Pero no sé si tiene memoria, en alguna oportunidad, en otro contexto muy distinto y por razones extremadamente diferentes, hubo un conflicto, si usted se acuerda, con las fichas de la Vicaría de la Solidaridad, sí. que el fiscal Torre en aquel tiempo, de triste memoria y condenado después por múltiples delitos, pretendía incautar las fichas de todas las personas que habían alguna vez ido a pedir servicio, asesorías legales, etcétera, en la Vicaría de la Solidaridad. Y en esa oportunidad, quien era el vicario, que era Sergio Valech, se negó. Y él mismo se instaló en la puerta y negó la entrega de las fichas y no se las llevaron. Esto podría ser parecido con, resguardando todas las diferencias, ¿podría Sati haber dicho, sabe qué, aquí no entran y no me llevan nada?
No lo podría haber hecho, porque según la regulación actual de la diligencia, los únicos documentos que están sometidos a un estatus especial, que no pueden ser incautados sin más y no pueden ser revisados tan fácilmente, son aquellos documentos cuyo conocimiento pueda afectar a la seguridad nacional.
Ya.
Solamente respecto a los documentos cuyo conocimiento pueda afectar la seguridad nacional, ahí hay un régimen especial donde es necesario pedir la autorización del ministro respectivo, y si el ministro se niega, después incluso puede intervenir la Corte Suprema. Pero en el resto de los documentos cuyo conocimiento no compromete a la seguridad nacional, son documentos que pueden estar sometidos perfectamente a una diligencia de incautación.
O sea, esto es un procedimiento que podría repetirse en múltiples lugares de carácter religioso, como hemos señalado. Ahora, los sacerdotes y los obispos en particular, ¿tienen alguna garantía procesal distinta al ciudadano común?
Ninguna, o sea, salvo la situación especial de los sacerdotes que hayan sido testigos a través de, en el contexto de la confesión.
No, por supuesto, que eso ya pero, tiene que ver
pero
con el secreto.
Como sí. Imputados no tienen ningún tipo de fuero. O sea, incluso, al contrario, en materia de delitos sexuales, el hecho de que el autor de delito sexual sea un sacerdote es un agravante.
Ya.
O sea, la pena que se puede imponer, la pena por un delito sexual que se puede imponer a un sujeto que tiene la calidad de sacerdote siempre va a ser una pena más severa. Al contrario, tiene un régimen en materia específica de delitos sexuales mucho más severo que el común de las personas.
Y por último, al menos por mi parte, abogado, en el caso de lo que el fiscal Arias explicaba, que es lo que andaba tratando de establecer y que le interesa mucho establecer bajo en los delitos cometidos, es la fecha y la edad de las personas involucradas, particularmente si son menores, porque la prescripción, dijo Arias, empieza a correr cuando esa persona cumple los 18 años, no en el momento en que se cometió el delito. Y por lo tanto, la prescripción es más larga en ese sentido, considerando que pues, si fue abusado a alguien a los 10 años, o a los 2 años, o a los 12, habría que esperar que completara los 18 para que se inicie el tiempo de prescripción. ¿Eso es así?
Efectivamente es así. O sea, la regla general es que el plazo de prescripción comienza a correr desde el día en que se comete el delito. Esa es la regla general para la inmensa mayoría de los delitos. Pero en materia de delitos sexuales, ese plazo de prescripción corre recién desde que la víctima ha cumplido 18 años. Entonces recién, desde el momento en que la víctima cumple 18 años, comienza a correr el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra niños. La regla general es que el plazo de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra niños sea un plazo de 10 años. Entonces recién, cuando el adolescente cumple 18 años de edad, comienza a correr el plazo de 10 años de prescripción.
En todo caso, es relativamente inédita esta diligencia, ¿eh? No, al menos yo no tengo memoria, excepto lo que le recordaba de las fichas de la vicaría, que se hubiera allanado sedes episcopales, sedes obispales, como en este caso.
Sí, o sea, es poco frecuente, obviamente.
Sí.
Es poco común.
Pero me da la impresión de que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos de repente a que esto vaya ocurriendo.
O sea, en la medida de que hayan antecedentes que se encuentren en ese tipo de lugares que sirvan para esclarecer un delito, la diligencia tendrá que llevarse a cabo.
Por lo menos esta vez todo resultó bien, ¿eh?
Esta vez todo resultó bien, sí.
Abogado Lautaro Contreras, penalista, académico de nuestra Universidad de Chile, agradecido de la gentileza de conversar con nosotros esta tarde, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hagamos una pausa. 7:32, pausa y ya seguimos conversando.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno, desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno y va desde el alma, tus oídos.
Radio Universidad de Chile y el Centro de Formación Memoria y Futuro tienen el agrado de invitarle a la conferencia que dictará el destacado intelectual y académico argentino Atilio Borón, Latinoamérica en la encrucijada, neoliberalismo o democracia, es el título de esta exposición magistral que se realizará el próximo jueves 21 de junio a las 18:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Lo esperamos. No se pierda al destacado intelectual y académico argentino Atilio Borón en Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar con la presencia de Donaldo Cassinelli, secretario ejecutivo, director ejecutivo, no secretario. Secretario eran los de los partidos. Y Donaldo se resiste a ser secretario ejecutivo de los partidos. Del Instituto Libertad. Bienvenido, como siempre, querido Aldo.
Muy buenas tardes. Ya está, Felipe. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo.
Bienvenido, pues. ¿Cómo ve el gobierno?
Bien.
La encuesta dice... Tan autocrítico.
Bien. Está bien. O sea,
bien y caminando, dices tú.
A tres meses, cuando nos juntamos hace dos semanas, creo. ¿Sí? No ha cambiado mucho. Nos juntamos antes del mensaje.
De la cuenta, sí.
¿Sí? ¿Sí?
No,
después.
No, antes. Antes, porque fue justo el fin de semana, la cuenta fue el día viernes, nos juntamos un día miércoles, jueves, porque fue parte de qué es lo que podría venir en la cuenta.
Y ya que no lo comentamos, ¿te contentó la cuenta? El estilo, más que nada, porque los anuncios no son nada muy sorprendentes de lo que se podía esperar, pero el sentido político de esta cuenta.
Aparte de la extensión de la cuenta, que obviamente fue un poquito exagerado en términos de tiempo.
Se supone que iba a durar una hora y duró dos horas y media.
Fue un énfasis sobre el énfasis.
Sí, estaba como al principio. Ahora, lo habían, perdona, esto fue, maestro, pero lo habían preparado al principio bastante bien con las dos pantallas transparentes, que se vio para que pareciera que está hablando sin leer. Pero en algún minuto le empezó a fallar, o la ha visto, no sé, y empezó como a mirar.
No, lo que pasa es que... Lo que
se le notó mucho que estaba leyendo.
Lo que pasa es que la preparación que se hizo en La Moneda fue con las pantallas al frente, y las pantallas en el Congreso están a los lados.
En los costados.
Claro. Entonces, alguien no calculó el layout de la puesta en escena en el Congreso.
Y no veía, como que se acercaba para tratar de mirar.
Lo que pasa es que además la pusieron contra un fondo blanco. Entonces, ustedes que conocen muy bien los medios...
No se ve nada.
En televisión, o en estas cosas, yo no entiendo mucho, pero con un fondo blanco las letras corrían, el espacio para los párrafos en Arial 42, que creo que se perdía el párrafo.
Pero en fin, al margen de eso, de lo extenso y de los problemas, ¿qué te pareció a ti como contenido político más que como los contenidos de anuncios?
A ver, yo dividiría el mensaje en dos grandes hitos. Uno, que primero le habla a su coalición. Que es lo que debiera hacer todo presidente, que lo primero que tiene que hacer es consolidar a su gente, es decir, hablarle a los suyos. Y segundo, hablarle al país en términos de proyecto general. Y eso, creo que esos dos hitos, o esos dos elementos, esos dos objetivos, están cumplidos en el mensaje.
A propósito de su coalición, ha habido hartos problemas para conciliar un espectro que ha ido diferenciándose y que es desde la derecha más ortodoxa hasta Evópoli, que ha tratado de generar o de imponer una impronta más liberal, sobre todo desde el punto de vista valórico. Y eso ha sometido al gobierno a hacer algunos como artilugios medio retóricos, como por ejemplo, sobre todo en los proyectos de ley del ámbito valórico, que es una agenda que se impuso. Me refiero básicamente a la adopción homoparental,
identidad de género y el tema feminista.
Exacto. Pero en particular, por ejemplo, lo homoparental, había la presión por un lado de permitir la adopción de familias no heterosexuales, homosexuales, pero finalmente se plantea, para hacerle un guiño a la UDI y a los sectores más conservadores de Renovación Nacional, una cosa como que exista, se reproduzca el origen o los roles de padre y de madre en las familias, como una preferencia, como un criterio para que el juez distinga quién entregar la tuición y la adopción de los menores. Entonces, ha sido en este caso y otro unas salidas, unas soluciones legislativas bien intrincadas para poder conciliar estos dos mundos y estas dos sensibilidades que son bien distintas. ¿Tú crees que eso se va a lograr administrar de aquí a lo que, bueno, tiene todo el mandato por delante? Pero ya desde el tercer mes ha sido una fuente de tensión bien fuerte.
Y lo más probable es que la siga haciendo durante todo el periodo. No, también lo hemos conversado. Esta diversidad que hay dentro de la coalición, no lo veo como un problema en sí, sino que, como tú planteas, es cómo se administra esta diversidad dentro de los procesos que se van a llevar adelante. La tensión se da en estos temas fundamentalmente, pero en otros esta cosa está funcionando relativamente bien. Y incluso en estos, donde tú tienes claramente posiciones establecidas y desde hace mucho tiempo, y que se manifiestan con mucha fuerza, como sobre todo esta tensión entre la UDI y Evópoli, que es para poner los dos extremos que se van dando, creo que la forma de solucionarlo no veo que vaya a ir mucho más allá de lo que ha pasado hasta el minuto, y el gobierno va a sacar adelante un proyecto que en definitiva va a estar acorde con los tiempos.
Ahora, eso es bien relativo, porque fíjate que ayer hacía notar, escuchaba una parlamentaria de la oposición, que hacía notar que al igual que el primer gobierno de Piñera, se hace mucha parafernalia para anunciar los proyectos y para anunciar las decisiones políticas, pero después los proyectos no llegan al Parlamento. Ejemplo, CAE. Una semana ha transcurrido desde el acto en que se rubricó el proyecto de ley, se presentó a través de una minuta, en fin, las distintas modalidades de porcentaje del ingreso, en fin, para el nuevo crédito, CREE se llama ahora, pero el proyecto no está en el Congreso. Entonces, ¿hay también ahí una como descoordinación?
Yo creo que no recordar esto de los proyectos que se anuncian y no llegan es algo que afecta mucho, pero el proyecto está, así que creo que
otros llegan al último día.
Claro, algunos ni siquiera llegan, se anuncian por la prensa, se termina el gobierno y el ministro creo que
están presentando ahora un proyecto.
No, pero yo estoy hablando de cuando se hace una ceremonia.
El ministro no llegó ni siquiera a la celebración post.
No, pero cuando se hace una ceremonia para firmar un proyecto de ley, uno espera que ese mismo día, en la tardecita,
Acuérdate, Yasna, que después de que tú tienes el proyecto, lo que el análisis que viene después es por qué Cámara ingresa, por el tema, primero por la materia, después por la forma de tramitación de los proyectos, dónde tienes la posibilidad de llegar más a acuerdo. Hay todo un tema de técnica legislativa posterior. O sea, tú puedes tener el proyecto. Ahora, en la medida en que tú tienes el proyecto, también hay un proceso, si tú quieres, político de socializar el proyecto, que también es importante. No podemos desconocer eso, que es algo muy necesario previo a que el proyecto se instale en el Congreso. El proyecto ya instalado en el Congreso, el gobierno en sí, salvo el tema de las urgencias e indicaciones, prácticamente pierde el control del proyecto. ¿Por qué? Porque entra en la tramitación legislativa y son los parlamentarios los que manejan, incluso en las comisiones, la puesta en tabla de los proyectos. Entonces, es muy importante cómo manejas esa fase.
La estrategia legislativa.
Ese proceso que puede demorarte una semana, pero que te permite a la larga al gobierno, en ese espacio, lo único que tiene como para llevar el proyecto al Congreso para agilizar su tramitación.
Sobre todo en un Congreso que es bien adverso, bien inédito.
Un Congreso que está bien fraccionado, donde no hay ninguna mayoría que se pueda imponer sobre otra y donde la negociación y los acuerdos son absolutamente necesarios.
Aldo, déjame tratar de, a ver si logro explicar lo que te quiero plantear de una manera simple y rápida, digamos. No, y es lo siguiente, o sea, lo hemos conversado otras veces. Hoy día tenemos una sociedad y particularmente un gente que vota, digamos, que cambia muy rápidamente de posición, que no hay adhesión ideológica profunda a ningún sector, si no nos explicarían estas palizas que se dan mutuamente unos y otros, digamos, sectores en el país que cambian con toda velocidad. Sería muy difícil explicarse lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta si no fuera por la volatilidad de la adhesión. Entonces, bajo esa lógica, la forma como se está llevando a cabo el gobierno en términos de
de falta, a mi juicio, de ciertas definiciones políticas más profundas, de darle una impronta más categórica en términos de qué pretende hacer y qué pretende ofrecer, más que soluciones de cosas, digamos, que es lo que esto es el camino adecuado para instalarse como una alternativa, no solo para 4 años, sino que de largo plazo, que es la visión más estratégica con la que se plantea Piñera y se plantea la derecha. Entonces, ¿alcanza con lo que se está haciendo para eso o falta más desarrollo en ese sentido?
Me parece muy muy interesante, muy importante lo que tú estás diciendo en términos de la votación o de cómo se manifiesta el electorado. Porque no es solamente que cambie el electorado, sino que con el voto voluntario la gente que va a votar es distinta.
Además,
ese es un elemento que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Es decir, gente que en la elección 1, en la elección del 2012 municipal fue a votar, el 2013 en la parlamentaria y la presidencial no fue a votar, en la primera vuelta fue a votar o no fue a votar y en la segunda sí fue a votar. Eso tenemos que empezar a acostumbrarnos y eso va a ser interesante
de seguir,
y por eso una de las cosas, estamos esperando que el CERVEL libere los datos que supuestamente eran en este mes de por mesas de votación, la participación real, no solamente el número visto por mesa o por comuna.
Permíteme agregar un dato nada más que yo creo que es bueno tenerlo en cuenta, y es que y corrígeme por favor si me equivoco, pero entiendo que en la segunda vuelta, luego del padrón corregido según el censo, se pasó del 50% en votación. Y eso es un salto interesante de una cosa que venía cayendo y que repunta, digamos, en términos de participación.
Y si me permiten, en esta lógica de padrón corregido, y me hago cargo de lo que voy a decir, yo creo que ese padrón corregido, además hay que corregirlo.
Claro, se tiene muertos todavía, hay errores de inscripción en lugares, por comuna, en fin.
Así es, pero pasa el 50%.
Y eso es muy importante.
Exactamente. Pero yendo
al punto que te planteo.
A lo que tú me planteas en términos de línea, si tú quieres, de línea ideológica, doctrinaria, fundamento.
Y de proyecto que tú le ofreces a este mundo volátil para decirle quédese conmigo por un rato largo, no se me vaya en la próxima vuelta.
Y yo creo que eso es fundamental, y eso es fundamental entenderlo no solamente desde el gobierno. El gobierno, yo siempre te he dicho que es y esta es una frase que para mí es fundamental. El gobierno es el administrador temporal del Estado. Y por lo tanto este gobierno tiene 4 años y tiene que saber administrar bien en estos 4 años y cumplir con promesas que hizo en la campaña, pero además con todos los desafíos que se le van planteando día a día. Pero la coalición, que es la coalición de Chile Vamos, y ahí tomo lo que estaba planteando Yasna respecto de bueno, en 3 meses y los proyectos y los temas valóricos y que no se te arranque, eso también es muy importante. Es muy importante que la coalición se plantee en esta lógica de largo plazo. Porque si no, vamos a tener, y esto no solamente le va a pasar a Chile Vamos, le va a pasar a cualquier coalición que quiera asumir, si no, como coalición, establece un proyecto de largo plazo, que tenga 2-3 periodos, es decir, 8-12 años, al menos, que se instale con esa lógica y por lo tanto que mire este país de esa manera y que haga la reforma y que se plantee con los proyectos de ley que son reformas institucionales, que son políticas de Estado y que requieren, porque yo soy un convencido que esta situación de fragmentación del sistema político va a continuar, o sea, va a ser muy difícil que tengamos un sistema, a menos que, como lo hemos conversado también en otras ocasiones, se dé en algún minuto algún modelo como la gran coalición alemana, pero que está dado bajo otro régimen político, que es un régimen parlamentario,
por cierto.
¿Ah? Entonces, pero en esta dinámica que tenemos hoy día, con régimen presidencial y con un sistema parlamentario proporcional que incentiva el fraccionamiento de los sistemas de los partidos políticos, del sistema político, la necesidad de formar coaliciones que le den sustento a los gobiernos es fundamental. Y por lo tanto son las coaliciones las que tienen que ser coherentes en el largo plazo.
Claro, nos quedamos con más o menos 20 partidos políticos después de los 33 que se habían, o 29 que se habían inscrito.
¿Te acuerdas? Yo me crié en la lógica de Sartori cuando hablaba de los sistemas multipartidistas extremos entre 11, 13, 16, era crisis. Y hoy día en Chile tenemos 20 partidos y tenemos varios movimientos, porque el Frente Amplio tiene, entre partido 14. Y movimiento, tiene 14. Solo ellos como coalición. Entonces es interesante cómo va cambiando el mundo en 30, 40 años.
Varios perdieron la condición
de partido. Sí, pero como movimiento se van a fundir, pero además, va a haber cambios.
Pero en lo concreto...
Fueron bien inteligentes porque crearon partidos en el intertanto, crearon partidos regionales que después se les permitió fundir o unir con partidos que supuestamente se iban a desaparecer y por lo tanto siguen existiendo.
Claro. Aldo Casinelli, de todas maneras... ¿Cuán exacerbado sea el multipartidismo que tenemos fruto del sistema proporcional? Lo importante es que siempre va a haber coaliciones. Para poder tener mayoría, ningún gobierno va a ganar sin tener una buena coalición, sobre todo porque tenemos segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, ¿tú piensas que hay la posibilidad de proyección de la derecha? Porque lo que logró Piñera fue pegarle un mordisco bien fuerte a la ex concertación, ¿no? A la ex nueva mayoría. Incluso se habla de alguna votación del Frente Amplio que se desplazó hacia Piñera. Pero lo hizo también con ciertas artimañas de campaña, como hacer suyo la gratuidad, hacer suyos algunos ideas, algunos conceptos que son propios de la centroizquierda en Chile, ¿no? Ahora hay un intento que me parece que está funcionando, pero me gustaría que tú lo analizaras, que es de capturar a liderazgos o expresiones militantes, personas que estaban más bien vinculadas a la Democracia Cristiana. Entonces entró Sichel, que era de Ciudadanos, pero que antes había sido demócrata cristiano, entró a Corfo, y ayer tenemos a Mariana Elwin, que además tiene el apellido Elwin, puesta en la presidencia de una comisión, que parece que lo inventaron, porque estas comisiones no tenían presidencia, pero con distintos signos que van mostrando a un centro político que ocupaba antaño la Democracia Cristiana, que empieza como a desplazarse hacia la derecha.
Lo primero que te diría al respecto es que en términos de ir hacia el centro político, ir hacia aspectos sociales, fue parte de la primaria que tuvo la centro-derecha. Acuérdate, y que no tuvo la nueva mayoría. Eso es como la primera gran diferencia que se da en este aspecto, en términos de demostrar alternativas democráticas dentro de un sector, dentro de una coalición. Y por lo tanto tenías una derecha que se denominó y que hoy día vuelve a ir instalándose como la derecha social, liderada en ese minuto por el senador Osandón. Pero también tenías otra derecha liberal que tú la recordabas con Felipe Kast. Entonces tú empiezas a ampliar la coalición, empiezas a tener elementos que son distintos, y eso yo creo que es el gran valor de tener una coalición. Y eso empieza a atraer electorado que tradicionalmente la UDI y Renovación no lograban captar. Y esos elementos son los que hoy día el gobierno tiene, por una parte, satisfacer, pero ahí es donde, y tú lo dices muy bien, el gobierno o los gobiernos van a tener que formarse a través de coaliciones. Y va a ser la capacidad de que esas coaliciones vayan creciendo en el tiempo lo que le va a dar sustento. Traer figuras, que es, mira, yo creo que es interesante traer figuras en la medida que esas figuras aportan algo. Yo creo que más que traer figuras es que los proyectos políticos representen lo que la gente realmente quiere. Porque yo no saco nada con traer figuras si la gente no se identifica con lo que esa persona está diciendo. Y en lo que planteaba al inicio Felipe, en un electorado tan volátil, con alternativas e incluso...
contradictorias muchas veces.
Entonces, que tú tengas a una figura política que ayer puede haber sido muy relevante, pero que hoy día... yo no sé qué es lo que representa respecto de un partido que...
ya no es del partido.
Y respecto
y
de
partidos... fue muy relevante esa figura.
Y respecto de partidos que se tienen que reconstituir. Entonces, yo creo que más que eso, es la capacidad que tú tienes de representar a la gente. O de darle alguna respuesta a las demandas de la población, que hoy día visualiza como tal. Eso yo creo que es más relevante. Y si una figura, una persona, un líder... te ayuda a ti que estás en el gobierno a cumplir con eso, bienvenido. Pero nombre por nombre, yo creo que hoy día la gente no... Eso es absolutamente irrelevante.
No, los nombres llevan ideas también. Algunos, por eso, no todos.
Por eso, si esas ideas representan soluciones y la gente las percibe como tal, es decir, yo sé que tú tienes cierta idea que son muy interesantes en términos de desarrollo social en un sector determinado. Y a mí me gustaría que tus ideas estuvieran conmigo. Y yo te llevo, precisamente porque quiero que tus ideas se instalen conmigo. Yo ser, si tú quieres, tu patrocinador de esas ideas. Quiero darte el espacio para que tú las puedas desarrollar. Eso es lo que me interesa a mí. O sea, no, si tú solamente eres un nombre y debajo de eso no hay nada, o sea, yo no veo el aporte.
Ahora, la verdad es que el corazoncito de Piñera está y ha estado históricamente más bien puesto en hacia el lado centro de la derecha, ¿no?
Es que ahí tú das con otro elemento que es muy interesante, que lo planteabas en la elección. Yo creo que la elección, al radicalizarse un sector hacia la izquierda o al tender hacia la izquierda, pensando que este país se había ido muy a la izquierda, dejó un espacio enorme para que la coalición de centro-derecha pueda instalarse. Y ese espacio, la ex Nueva Mayoría, la ex Concertación, el nuevo Frente Amplio, no es capaz de coparlo, porque al parecer no le interesa. Y siguen copando un espacio que está, digámoslo, en el 33%, y los dos grupos están peleando ese espacio. Y todo el resto, lo que hemos denominado como el centro político y la centro-derecha, está ahí libre. No hay,
bueno,
no
es eso
que
lo haya copado. Hoy día vienen saliendo de una tremenda derrota electoral.
Por eso te digo, hoy día.
Pero en algún minuto, quedan 4 años de gobierno, en algún minuto esa centroizquierda va a empezar a rearticularse por sobrevivencia, por último. Y de hecho ya hay una iniciativa, mañana se lanza esta fundación La Casa Común, que agrupa no solo a parlamentarios y autoridades de los partidos políticos del Frente Amplio, del PS y de la Democracia Cristiana, sino que también a mucha ciudadanía y figuras nacionales del mundo social. Entonces eso en algún minuto va a representar una amenaza. Hoy día no existen.
Y de eso vamos a conversar en un próximo programa, porque se nos acabó el tiempo. De la Casa Común. En otro programa común hablamos de la Casa Común y de muchas cosas más.
Para mí esto es una casa...
Por supuesto, usted es dueño de casa aquí, pues, amigo. Muchas gracias, Aldo. Como siempre, un gusto compartir el programa contigo.
Muchas gracias a ustedes.
Aldo Cassinelli, director ejecutivo de la Fundación Libertad.
Instituto Libertad.
Es que la fundación es la que
la Casa Común.
La Casa Común.
La de Arte.
Entonces, digamos, el Instituto Casa... No, perdón. Instituto Libertad.
Si me invitan a la Casa Común.
Aquí que queda aquí al ladito en Antonio Vara, porque está pegado a Renovación Nacional.
No.
Sí, pues.
Sí, nos vamos caminando.
Está en el Eurojain.
No, después ya. Ya, nos vamos.
Estamos más cerca del Instituto de Igualdad, así para poner...
Ahí al lado. Entonces, un gusto, como siempre. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Querida, nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.